Contado por el neuropediatra, episodio 27.
Bienvenido a Contado por el neuropediatra con el doctor Manuel Antonio Fernández, el programa donde aprenderás y comprenderás las claves fundamentales del aprendizaje, la conducta, el desarrollo, la crianza y la educación de los hijos, así como sus dificultades y alteraciones, para prevenir problemas y evitarlos detectándolos de forma precoz, para actuar de la forma más adecuada, lo más rápido posible, y así tratarlos y corregirlos. Todo esto guiados y acompañados por Manuel Antonio Fernández, el neuropediatra, y un magnífico equipo de profesionales especializados en neurociencias, testimonios en primera persona, colaboración de expertos de diferentes ámbitos, algún que otro personaje famoso y todo lo necesario para conseguir tus objetivos parentales. Este programa es para padres responsables e implicados al 100% o al 200% en el proceso de crianza y educación de sus hijos, neurotípicos o neurodiversos, con capacidades habituales o capacidades especiales, que quieren algo más para ellos. Para padres luchadores e inconformistas, que están dispuestos a darlo todo por su familia, a emprender, a aprender, a esforzarse y a ofrecer lo mejor de sí mismo por sus hijos. Este programa está imaginado, pensado, creado y desarrollado especialmente para ti.
¿Quieres saber cuáles son las opciones de tratamiento y terapias realmente efectivas y además útiles en el autismo? Pues no te vayas porque te las voy a contar. Hasta la fecha, en esta serie de episodios sobre autismo y TEA de mi podcast, te he contado lo que necesitas saber sobre el concepto, las causas, los síntomas o el diagnóstico. Ahora, aunque aún queda mucho por decir al respecto de todos estos apartados, y no te preocupes que lo haré, toca pasar a hablar del tratamiento y las terapias para el autismo y los TEA. Puede que te sorprendan algunas de las que te voy a enseñar y eches en falta otras que a lo mejor crees importantes, pero aquí nos tenemos que basar en los datos y en la ciencia, no en teorías vacías o en experimentos que juegan a la salud de tu hijo. Así que merece la pena dedicar unos minutos para tener claro lo que haces. En este episodio te lo voy a presentar de forma clara, sencilla, rápida y además bien organizadas las medidas de intervención terapéutica más importantes y efectivas para el autismo. De esta forma, lo que quiero conseguir, como sabes y te repito en cada episodio, mi objetivo real con esta serie de episodios sobre autismo y TEA es que todos los agentes implicados en la atención a este colectivo, ya sean familiares, sanitarios o educadores, acabéis teniendo perfectamente claro, negro sobre blanco, los aspectos fundamentales necesarios para hacer una terapia integral, exhaustiva, detallada y definitiva sobre el autismo y el TEA. Precisamente por eso te lo voy a contar todo, absolutamente todo, lo que necesitas saber, ya sea porque tengas un hijo u otro familiar con TEA, porque trabajes con ellos en la escuela o como educador o en la consulta como profesional del neurodesarrollo. Así que vuelvo a repetirte, no te pierdas ni un segundo de lo que viene ahora, porque en cada episodio puedes encontrar un antes y un después en tu vida y en tu día a día. ¿Preparada? Hola, bienvenido a una nueva edición de Contado por el Neuropediatra. Hoy, como te he adelantado en el apartado anterior, te voy a explicar de principio a fin todo lo que necesitas saber sobre el tratamiento y las terapias del autismo y los TEA. De esta forma, evitarás caer en manos de desaprensivos y sinvergüenzas que, aprovechando tu buena voluntad, tu preocupación, el amor por tu hijo y, al fin y al cabo, tu desesperación, quieren sacarte el dinero y, un dinero que podrías invertir en conseguir mejorar el desarrollo de tu hijo. Recuerda, para lo que estoy aquí, este es el podcast donde agrupamos y ayudamos a todos los agentes interesados en los procesos de aprendizaje, conducta y desarrollo infantil dentro de los procesos de crianza y educación a lo largo de la vida. Pero vamos, que si quieres seguir aprendiendo aún más, en cuanto que acabes de escuchar este episodio, vete a mi canal de YouTube a ver los últimos vídeos sobre autismo y TEA porque tienen consejos que pueden suponer cambios significativos y aprendizaje enorme en tu día. Y después de esta pequeña introducción, vamos a empezar con el tema central de este episodio, que es el tratamiento del autismo y los TEA, el qué, el cómo y el quién, para que no te tomen por tonta ni se queden con tu dinero. Mira, si tienes un hijo con autismo y como te decía antes, quieres saber cuáles son las opciones de tratamiento y terapia realmente efectivas y útiles, no te vayas porque te las voy a contar. Deberías escuchar este episodio hasta el final porque es fundamental que tengas las cosas claras y conozcas las diferentes vías de intervención disponibles en este tipo de casos. Si no las conoces, pues descubrirás nuevas opciones que te pueden servir de mucha ayuda en tu camino y el de tu hijo. Y si las conoces, te darás cuenta que no sabías todo lo necesario para sacarle a cada una toda su utilidad. Y lo más importante, cuanto mejor informada estés, mejor ayuda conseguirás para tu hijo. Llevo años especializado en este campo dentro de la neurología pediátrica De hecho, habré evaluado, tratado y seguido cientos, si no miles de pacientes con trastorno del desarrollo, autismo, TDAH y demás. Y bueno, por ejemplo, si quieres referencias, tenemos más de 10.500 pacientes en nuestro sistema, alrededor de 600 valoraciones en doctoraria, tenemos el récord. Y si tienes dudas o te pica la curiosidad de lo que dicen las familias que atendemos, pues no tienes más que ir allí y comprobar. Pero bueno, no te traigo esto aquí por eso, te lo traigo porque aún en nuestros tiempos y después de tanto esfuerzo en divulgación, formación y demás, pues veo en la consulta familias que llegan con un diagnóstico de autismo y un montón de pruebas absurdas, innecesarias, improcedentes y en muchos casos contraproducentes que no hacen más que volver locos a los pacientes. Pero te digo aún más, llegan familias con tratamientos y terapias, bueno, que les han vendido casi como milagrosas, que no solo es que no hayan demostrado ninguna base científica, sino que además, para más inri, pues pueden poner en serio peligro la salud de los propios chicos. Y todo ello con la única intención de estafar a unos padres que lo único que quieren es lo mejor para su hijo. Pues bueno, esto no es de recibo y además tiene solución. Evidentemente, siempre que sepas de verdad lo que haces como profesional y cuentes con la formación y experiencia suficiente. Así que déjame que te oriente sobre cómo enfrentarte a una situación de este tipo, porque para empezar, necesitamos poner un poco de orden en esto. Y creo que ya sabes por dónde voy cuando digo esta frase, ¿verdad? Voy a darle otro repaso a la definición específica y personal que he creado para el autismo y los trastornos del espectro del autismo. Y lo voy a mantener en la estructura de cada episodio porque creo que es fundamental. De hecho, mi intención, como digo, es comenzar todos los episodios de esta serie sobre autismo TEA recordando la definición que te presenté en el episodio inaugural de la misma, que fue el 23. Y ya sabes por qué. Porque en esta definición está absolutamente todo lo que necesitas para entender el autismo y los TEA de principio a fin. Así que si te la aprendes, a través de ella podrás ir desarrollando todo y cada uno de los puntos que requieres para explicar estos cuadros con absoluta profundidad y como un auténtico experto. Ok, pues vamos allá. El autismo, los trastornos del espectro del autismo, más conocidos por sus siglas TEA, T-E-A, son un trastorno del desarrollo neurológico de origen multifactorial pero fundamentalmente genético y de base claramente neurobiológica, en el que se generan una serie de alteraciones estructurales y funcionales en diferentes áreas del cerebro que alteran los mecanismos que regulan el funcionamiento de aspectos relacionados con la capacidad de comunicación, la interacción social y los patrones de conducta, provocando una clara limitación en la relación con el entorno que les rodea y con ello problemas en la conducta o el comportamiento, en las relaciones sociales, personales y familiares y problemas en la autopercepción, la autonomía y el autoconcepto. Así que ya sea familiar, profesional educativo o sanitario, estos son temas que te van a ayudar a mejorar la forma de comprender y además de afrontar el día a día cuando trates este problema. Te voy a desarrollar los siguientes puntos, son cuatro exactamente. Punto 1, medidas de intervención y tratamiento específicas en autismo y TEA desde la perspectiva dimensional y de los niveles de neurodesarrollo, que como ya sabes es clave en esta perspectiva de todo lo que estamos tratando en este podcast. Punto 2, el tratamiento del autismo y los TEA con medicación. Claves fundamentales sobre el uso de medicamentos en niños con TEA. Punto 3, tratamiento del autismo y los TEA con terapia nutricional, porque es un aspecto de alto valor y de gran interés por los buenos resultados que está aportando. Y para terminar, punto 4, último pero no menos importante ni mucho menos, lo que nos sirve para el tratamiento del autismo y los TEA y de lo que debería oír. Así que empezamos por el número 1. Punto 1, medidas de intervención y tratamiento específicas en autismo y TEA desde una perspectiva dimensional y de los niveles de neurodesarrollo. Como ya me conoces y sabes que para mí el orden es fundamental y como en este caso el orden en el que te voy a ir presentando las medidas tiene una gran importancia, pues bueno, conforme vayamos entrando en cada grupo te voy a ir explicando las principales características y las opciones que tenemos para que además de conocerlas tengas claro por qué, cómo y cuándo pueden ser útiles para tu hijo. Primero, medidas de estimulación cerebral. Pues las medidas de estimulación cerebral no invasiva que se están desarrollando en la actualidad son estimulación magnética transcraneal, llamada TMS por sus siglas, y la estimulación cerebral con corriente continua o TDCS. Mediante diferentes procedimientos, una aplicando campos magnéticos y la segunda aplicando corriente continua en las regiones cerebrales elegidas, tienen la finalidad pues de potenciar los procesos metabólicos directamente relacionados con el funcionamiento de las neuronas y los circuitos neuronales, para así favorecer su actividad, su remodelación, su desarrollo y su maduración. La principal ventaja es que al actuar directamente sobre el primer escalón del origen del problema, sobre todo justo por encima de los patrones genéticos, y yendo a actuar directamente en lo que es la estructura cerebral, que provoca los síntomas, el funcionamiento anormal de los circuitos cerebrales, pues el efecto que tiene es súper intenso, ¿vale? Como digo, esta es la principal ventaja. Actúa sobre el primer escalón del origen de los problemas, la estructura de los circuitos cerebrales, mientras que su principal desventaja en algunos casos puede ser el coste de los equipos, o sea, el coste del tratamiento por el coste de los equipos, lo que se une a una actividad que llamamos tiempo dependiente, es decir, lo que significa que su efecto depende del número de sesiones realizadas y de la evolución en el tiempo de dichas sesiones. Es decir, podemos hacer una sesión cada semana, pero no va a ser tan efectivo como hacer un pack de 40 sesiones durante 40 días seguidos. Bueno, podemos dejar festivos, vacaciones, fines de semana y demás, pero el efecto que queremos tener sobre el proceso cerebral es de cambio, y cuanto más intenso y repetido sea esta intervención, mejores resultados conseguimos. Estamos trabajando en sistemas domésticos para poder llevar esto a casa y que los pacientes lo puedan hacer directamente en domicilio. Esto reduciría enormemente los costes y facilitaría mucho los procesos de repetición, pero es algo en lo que aún estamos trabajando. Segundo, tratamiento farmacológico y terapia nutricional, aunque vamos a hablar de esto con más detalle, os lo cuento aquí. A través de los circuitos cerebrales circulan los neurotransmisores que transportan los mensajes que van de un lugar a otro de nuestro cerebro. Y precisamente eso es lo fundamental en este punto. Aunque hoy en día no se conoce exactamente cuál es el conjunto de anomalías de este tipo que se producen en el autismo, hay muchas situaciones en las que podemos actuar para mejorar el funcionamiento de estos mensajeros neurológicos. Esta es la función que realizan diferentes tratamientos con los que contamos a la hora de abordar los problemas que presentan las personas con TEA. Y las principales ventajas de los tratamientos farmacológicos y la terapia nutricional son dos. Por un lado, que actúan en un punto muy cercano al origen del problema y por lo tanto suelen tener una eficacia bastante alta. Y por otro, que no son tiempo dependientes, porque el gesto puntual de tomarlo pues, es único, transitorio y muy específico, pero consigue un efecto prolongado que puede alcanzar varias horas e incluso todo el día. Entre las principales desventajas que encontramos en este tipo de situaciones, pues es que tenemos efectividad en los síntomas comórbidos del TEA, más que los propios síntomas nucleares. Debido a ello, en las personas que solo presentan un autismo sin trastornos añadidos, pues tenemos pocas opciones a nuestra disposición, aunque sí tenemos aspectos como los probióticos PS128, Neurax Biotic Spectrum, que han demostrado mejorar los procesos de interacción, comunicación social, interacción comunicativa, etc. Punto 3, neurofeedback. El apartado tercero es el neurofeedback, que básicamente es una continuidad de los procesos anteriores. Es decir, conforme los neurotransmisores que os he explicado antes circulan a través de los circuitos cerebrales, pues se va generando una actividad eléctrica que puede ser de utilidad tanto a nivel de diagnóstico como terapéutico. La base del neurofeedback se centra en que la observación de las ondas de nuestro cerebro puede ayudarnos a modificarlas gracias a diferentes actividades y trabajos de entrenamiento, ¿vale? Esta terapia es muy interesante por los resultados que puede ofrecer, pero en el autismo es probable que presente más desventaja que ventaja. Me explico. Por un lado, necesitas colaboración por parte de la persona con autismo, y si bien esto es posible, en los casos leves, hay niños y adultos con TEA, bueno, pues que no van a poder colaborar de la forma adecuada. Por otro lado, igual que las técnicas de estimulación cerebral, es una terapia tiempo dependiente, es decir, que necesita múltiples sesiones a lo largo del tiempo para mostrar suficiente efectividad. Y finalmente, esto hace también que, unido al precio de los equipos, pues el coste de las sesiones pueda superar una limitación para la familia. Pero también estamos trabajando en eso. Así que, en resumen, nosotros contamos con esta técnica en nuestro centro, pero somos muy selectivos a la hora de aplicarla a un determinado paciente. Cuarto, terapia neuropsicológica de estimulación cognitiva. La estimulación cognitiva tiene como fin desarrollar y potenciar las diferentes funciones operativas que nuestro cerebro necesita para alcanzar un rendimiento óptimo en aspectos fundamentales, como pueden ser el aprendizaje, la conducta, las relaciones sociales y las emociones. Las herramientas y los procedimientos disponibles no dejan de aumentar gracias a la incorporación de las nuevas tecnologías, pero el hecho de estar a un paso más allá del escalón terapéutico y ser una actividad a tiempo dependiente son sus principales desventajas. Aún así, es fundamental la intervención neuropsicológica a los pacientes con autismo, porque tenemos que conseguir el máximo de impactos en nuestro proceso neurobiológico para mejorar la sintomatología. Quinto y último de este apartado, terapia ocupacional y conductual para la autonomía. El último paso de la escalera terapéutica del autismo son las terapias de aprendizaje y modificación de conducta. Entre ellas, aquí tenemos, por ejemplo, la metodología ABA y la metodología TEH. Cada una de ellas, con sus características específicas, en las que no vamos a entrar, pues buscan el mismo objetivo. Intentan conseguir que las personas con autismo normalicen, entre comillas, al máximo sus conductas mediante el aprendizaje optimizado de las pautas correctas y la reconducción de las incorrectas en las actividades de las diferentes áreas de la vida, para que así, pues bueno, puedan alcanzar la máxima autonomía posible. Los beneficios que aportan este tipo de terapia son claros y están demostrados. Esta es su principal ventaja. Pero como desventaja encontramos varias. Por un lado, el hecho de encontrarse en el último escalón del proceso terapéutico, es decir, por encima de lo que son los procesos de estimulación, de modificación de estructuras, circuitos funcionales, actividad eléctrica, neuropsicología, etcétera. Bueno, eso puede condicionar un escaso resultado cuando los escalones previos e inferiores pues no están bien regulados, ¿vale? Por otro lado, son terapias también tiempo dependientes, que además requieren un personal ampliamente formado, entrenado y con experiencia, lo que asocia generalmente un coste significativo, ¿no? Dicho esto, como ves, pues bueno, el patrón ideal es un programa de tratamiento global en el que podemos incluir las medidas específicas que cada persona requiera, pero con una combinación de todas estas que hemos presentado. Y dicho esto, vamos a pasar al punto 2, muy importante, que es el tratamiento del autismo y los TEA con medicación. Vamos a ver, ¿eres de los que cree que todos los niños con TEA o autismo necesitan tomar alguna medicación? ¿Tienes un hijo autista y no quieres que tome ninguna medicación? Pues si quieres tener la verdadera respuesta a esta cuestión, la encontrarás en este episodio, en este apartado de este episodio. Pero ya te adelanto que ni es una respuesta fácil, ni hay un esquema que valga para todos los casos. La situación específica de cada uno determina la necesidad o no de tratamiento, el tipo y el tiempo del mismo. ¿A qué merece la pena saberlo? Pues en este apartado vas a aprender cuáles son los principales factores que un médico experto en autismo y trastorno del neurodesarrollo debe tener en cuenta a la hora de valorar la necesidad de iniciar un tratamiento farmacológico y la idoneidad de un determinado medicamento. Eso sí, siempre después de informar a la familia, de acuerdo en colaboración y comunicación permanente con la misma. Déjame que te lo cuente. La verdad es que hasta la fecha no existe ningún fármaco que haya demostrado una, digamos, eficacia significativa para mejorar los síntomas nucleares del autismo. Es decir, las dificultades de comunicación, socialización, conducta, intereses inflexibles, restringidos o estereotipados. Y de aquí surge una pregunta. ¿Esto significa que ninguna persona autista necesita ni se beneficia de tomar ningún medicamento de perfil neurológico? No, claramente no significa eso. ¿Por qué? Porque la existencia de casos de autismo puro sin ningún otro tipo de trastorno asociado es realmente lo menos frecuente. Como lo normal es, en la mayoría de los casos, es que nos encontremos algún trastorno de conducta. Tics, estereotipias de alta intensidad, un trastorno por déficit de atención o hiperactividad, niveles muy altos de ansiedad, cualquier cosa de estas, unidos a importantes cambios de humor, etcétera, ¿no? Una combinación muy variada. Y en ocasiones, en muchas ocasiones, estos trastornos se convierten realmente en la mayor de las limitaciones que presenta la persona con autismo, incluso muy por encima de los propios síntomas de TEA. En estas situaciones, el tratamiento farmacológico específico puede no solo estar recomendado, sino que ser absolutamente imprescindible. Por ejemplo, los trastornos de conducta que asocian importante impulsividad, agresividad hacia otras personas o autoagresiones, el grupo de medicamentos más útiles, en ausencia de un cuadro de TDAH comórbido, son los neurolépticos. Entre ellos tenemos varios tipos, como son, os lo cuento por antigüedad, ¿no? Haloperidol, la risperidona, de marca Risperdal, el aripiprazol, de marca Abilify, o la paliperidona, de marca Invega. Estos son cuatro de los más conocidos y utilizados, y muchos más, pero no voy a entrar en más detalle aquí en este apartado, ¿no? En este grupo, por su mecanismo de acción, favorece el control de los impulsos y el control de la irritabilidad, y en muchos casos también de la hiperactividad. Pero recuerda, porque como todos los medicamentos, también pueden tener efectos secundarios. En este caso, los más frecuentes son el aumento de apetito, el aumento de peso y la aparición de somnolencia, que generalmente, como digo, como se dice aquí, son dosis dependientes. Cuanto más dosis, más apetito se tiene, más aumento de peso y más aparición de somnolencia nos podemos encontrar, aunque no es lo habitual ni lo que queremos, ¿vale? Es decir, la aparición de somnolencia es un efecto secundario que tenemos que evitar, porque lo que queremos tener a niños tranquilos, relajados y pacientes. No groguis, no fritos, no adormecidos, ¿de acuerdo? Así que, debido a ello, la indicación y seguimiento, esto es fundamental, debe realizarse por un médico experto especializado en trastornos neurodesarrollo y de forma frecuente. Nada, esto poner un tratamiento, vamos a ver dentro de 6 meses cómo está, ¿no? Esto requiere una dedicación y una supervisión continuada. Por otro lado, en los casos que asocian un trastorno por déficit de atención y o hiperactividad, puede ser necesario el uso de algunos tratamientos específicos para el TDAH, como el metilfenidato, en cualquiera de sus marcas, Rubifen, Medifibran, Medikinet, Equasin, Concerto, Rubicrono, Atenza ahora también, recientemente comercializado, que tenéis información de esto en nuestra página web y también en nuestro canal de YouTube, o el Elvanse dentro de los estimulantes y también el Estratera o el Intunis dentro de los no estimulantes, que también tenéis sobre el Elvanse, Estratera e Intunis, artículos en nuestra web y en nuestro canal de YouTube. Cuando los niveles de ansiedad e irritabilidad son altos, también puede ser necesario el uso de ansiolíticos o antidepresivos. Ten en cuenta que se trata de personas autistas, pero eso no significa que carezcan de respuestas emocionales y sentimientos. La variedad de medicamentos en este grupo es tan amplia que no merece la pena que haga aquí una lista de ellos, pero tenlos en cuenta. Tenemos, por ejemplo, el Trancilium, el Escitalopram, el Lexatin, la paroxetina, la floxetina. Hay muchísimos, ¿no? Y bueno, después de hablar de estos tres grupos de comorbilidades, conducta, TDAH, ansiedad, etcétera, y sus respectivos tratamientos farmacológicos, no quiero dejar de lado la importancia de estas sustancias no farmacológicas consideradas como suplementos nutricionales, de los que vamos a hablar en el siguiente apartado, porque también pueden servir de apoyo en los casos leves de estas situaciones o para favorecer los procesos de desarrollo neurológico cerebral. Y me refiero, como voy a comentar a posteriori, al omega 3, el triptófano, la melatonina o algunos tipos específicos de probióticos, ¿vale? Que ya sabes que también tiene información sobre esto en los diferentes vídeos del canal y en nuestro, por supuesto, en nuestros artículos de la página. ¿De acuerdo? Bueno, pues dicho esto, vamos al punto 3, el penúltimo, donde hablamos de los tratamientos del autismo y los TEA con terapia nutricional. ¿Quieres conocer los principales tratamientos naturales que han demostrado utilidad para regular dos diferentes síntomas del autismo? No, realmente no estoy haciendo una promoción engañosa de nada que vaya a curar el autismo ni nada parecido. Pero es verdad que hay algunas sustancias naturales que hoy en día se comercializan como complementos nutricionales que pueden ayudar a tu hijo a controlar mejor algunos de los síntomas que más problemas generan en su día a día. Y, por tanto, creo que merece la pena conocerlos, ¿verdad? Pues en este apartado te voy a hacer una lista de los tratamientos no farmacológicos que con más frecuencia uso en mi consulta a los niños con TEA y, evidentemente, si los uso es porque en muchos casos funciona. Así que vamos a ver. Como te he comentado antes, primero el omega 3. El omega 3 es un ácido graso denominado esencial. Y esto significa que nuestro organismo no puede fabricarlo por sí mismo. Y por lo tanto, la única forma de conseguirlo es ingerirlo por la dieta. El omega 3 juega un papel fundamental en el desarrollo neurológico. De hecho, es uno de los componentes principales de las membranas de las células de todo el organismo, pero especialmente de la piel y del sistema nervioso. Esto hace que su papel en el intercambio de neurotransmisores sea clave y que un aporte extra suponga un plus para el sistema nervioso a modo de lubricante para las neuronas. De hecho, aunque nos vendría muy bien a todos, es importante en los trastornos del neurodesarrollo para favorecer la maduración cerebral y la fluidez cognitiva necesaria para un buen aprendizaje. Segundo suplemento, el triptófano. El triptófano es otro aminoácido que se convierte en serotonina cuando lo ingerimos y metabolizamos, y la serotonina es el neurotransmisor responsable de la regulación de nuestro estado anímico y emocional. Y además se alteran las situaciones de estrés, ansiedad, nerviosismo, angustia, miedo o depresión. Dado que las personas con TEA suelen presentar unos niveles altos de tensión y ansiedad, un suplemento de triptófano pues puede ayudarle de forma significativa a regular mejor situaciones de frustración, rabietas, manías, estereotipias, irritabilidad, inquietud y nerviosismo. Como ves, teniendo esto en cuenta, pues, y además que no va a provocar ningún efecto secundario, lo que podemos conseguir a nivel de beneficio, pues bueno, ¿quién es el que no se plantea hacer una prueba para verlo, ¿verdad? Tercero, probióticos. Lactobacillus plantarum PS128. Pues mira, cada vez se habla más del concepto de eje intestino-cerebro. Y aunque realmente yo tengo algunas enormes reservas a mucho de lo publicado sobre este tema, y quiero que tengas claro que nada relacionado con la alimentación habitual que tienen los niños puede acabar desarrollando el autismo, es cierto que existen algunos productos naturales del tipo probiótico como este que han mostrado unos resultados positivos en la mayoría de los síntomas nucleares del autismo. Concretamente, el Lactobacillus plantarum PS128 ha demostrado beneficios en aspectos como la comunicación social y la conducta típica de autismo tan solo 28 días después de iniciar su administración. Por contra, en el área del lenguaje no se han evidenciado cambios significativos, pero en el día a día os puedo decir que lo que yo he visto en la consulta es que sí que se avanza también en este área. Así que si bien estos resultados son muy positivos, debemos ser cautos a la hora de valorarlos porque no suponen de ninguna forma un avance en sentido curativo, sino un paso adelante en el control de los síntomas. ¿De acuerdo? Y para terminar este apartado, cuarto suplemento es la melatonina. Vamos a ver, los trastornos del sueño son extremadamente frecuentes en las personas con autismo y especialmente en los niños. Ya sea por dificultades de conciliación del sueño, despertar en nocturno o sueño de poca calidad, esta situación puede provocar un empeoramiento significativo de los síntomas de autismo, debido al cansancio, la irritabilidad y el malestar o la sensación de somnolencia diurna que se genera ante la falta de cansancio. La melatonina es el principal responsable de la regulación de los ritmos de sueño en nuestro cerebro. Su funcionamiento se inicia habitualmente a partir de los 6 meses de edad y es frecuente que se alteren las personas con trastornos del desarrollo, como el autismo o el TDAH, entre otros. Hoy en día, contamos con suplementos naturales de melatonina cuya efectividad es altísima y que puede mejorar considerablemente estos trastornos. Ya se trata de melatonina en solitario para favorecer la conciliación, o de melatonina asociada a triptófano, otras sustancias para prolongar su efecto, o las de efecto prolongado, como algunas que se han comercializado recientemente, llamadas L-nito, y también otra que se llama circadín, para favorecer un sueño prolongado y de calidad. Como ves, tenemos un poco de todo, como en botica. Solo hay que conocerlo y saber cómo manejarlo para poder conseguir los máximos beneficios combinando todo esto para cada paciente, ¿vale? Y para terminar, y como siempre digo y os decía antes, no por último, menos importante, el punto 4, donde te voy a contar lo que nos sirve para el tratamiento del autismo y los TEA. Si tienes un hijo con autismo, no voy a venir yo a contarte lo que se siente. Lo quieres con locura, como a cualquier hijo, y por supuesto estás dispuesta a hacer cualquier cosa por él. ¿Sabes cuál es el problema? Que igual que yo, esto lo saben muchos desaprensivos que intentan buscar la forma de aprovecharse de esa buena voluntad. Y en muchas ocasiones, la desesperación de los padres de niños con este tipo de problemas, bueno, pues para juegan con eso para inventarse algún tipo de estafa con la que engañarte y sacarte todo lo que pueda. A lo largo de mi carrera me he encontrado con muchos de estos engaños, que hoy en día se llaman, bueno, finalmente fakes, ¿no? Fake news. Y quiero hacerte una lista de los más habituales para que no caigas en ellos. Por Dios, te recomiendo que no te la pierdas, ¿vale? Van a ser cortitas, pero muy importantes. En este apartado te voy a presentar y a desmontar los principales bulos sobre el tratamiento del autismo para que no caigas en ellos. Bueno, entiendas por qué no te han funcionado si ya has caído en ello. ¿De acuerdo? Comenzamos. Primero, dietas de exclusión de alimentos. No hay ninguna dieta de exclusión de alimentos, repito, ninguna, que haya demostrado la más mínima eficacia en la mejoría de los síntomas nucleares de autismo. Si a esto le añadimos las carencias nutricionales que pueden ocasionarse con esta dieta, si no están seguidas por un verdadero experto en nutrición infantil, es muy probable que hagamos mucho más mal que bien. Otra cuestión, quiero explicar esto con tranquilidad y detenimiento, es que haya niños que digestivamente toleren mejor unos alimentos que otros porque sean intolerantes o porque sin llegar a serlo simplemente digieran mejor unos que otros. Pero ojo, repito, eso no es mejorar ni curar el autismo, es hacer que un niño al que le generan molestia una serie de alimentos y por tanto esas molestias un niño con autismo no las gestiona, no las controla, no las expresa de forma correcta, pues al quitarle el alimento que le genera la molestia, siendo intolerante o no, pues mejora esa irritabilidad, ese malestar, etcétera. Ojo, mejoramos esa sintomatología secundaria, no el autismo. ¿Eso significa que no es importante? No, lo es, ¿vale? Y si hace falta, se puede hacer una prueba de reducción de ingesta de X alimentos de forma coordinada con tu neurólogo, con tu neuropediatra, etc. Pero no te dejes caer en toda esta historia de la medicina ortomolecular, la nutrición biomolecular y todo esto tipo de las trampitas, ¿vale? Segundo, los tratamientos para eliminar metales pesados del cuerpo y depurar el iodo. Ojo, voy a empezar insistiendo en que los metales pesados no son la causa del desarrollo del autismo, así que poco sentido tiene, por lo tanto, realizar cualquiera de estos tratamientos. Supuestamente depuradores. ¿Depuradores de qué? Si es que estos son cosas normales que tenemos todos en el organismo, ¿vale? Por otro lado, las cantidades que se pueden ingerir en la dieta hoy en día son mínimas y están perfectamente controladas, ¿vale? De verdad, no caigas en esto, no tires el dinero en pruebas ni en terapias estafas de este tipo. Tercero, bueno, aquí ya llegamos al tan conocido, nombrado y movido hipoclorito, ¿no? Básicamente, lejía, ¿vale? Podemos reconocer que me cuesta trabajo comprender la capacidad de sugestión sobre los demás que pueden llegar a tener algunos personajes, como el que se sacó de la manga esto del hipoclorito, ¿no? Es que, bueno, lo peor de todo es que gente aducida por ahí, no sé si pagada o por qué, que dice que lo ha usado y le funciona. Pero bueno, hay gente para todo, ¿no? Sí, eso dicen, pero ojo, dicen que le sirve para mejorar el autismo de su hijo, para el cáncer y para un millón de cosas más. Ostras, qué malos tenemos que ser los científicos, los médicos, los sanitarios en general, que no queremos curar a la gente, ¿de acuerdo? O sea, para volverse loco, ¿no? Si esto fuera útil, o sea, yo estaría dando hipoclorito a toneladas en mi consulta y más feliz con un guindo, ¿no? Todos los chicos buenos, los pacientes entrando en fila y haciendo cola. Pero en fin, no es así, ¿no? Así que resumen de esto, no te crees ni una palabra de lo que dice el TAP. Para mí es este y toda su legión de acólitos sinvergüenzas porque son unos auténticos estafadores. Cuarto, la homeopatía de las flores de Eva. Otro tema. Recuerda, los mismos fabricantes e impulsores de la homeopatía han reconocido que no tienen ni idea de cómo funciona, ni de lo que hace. A eso añádele que Que no hay ningún, absolutamente ningún estudio científico en el mundo que haya encontrado mejoría de los síntomas nucleares de los niños autistas que toman homeopatía o flores de Bach. Otro tema es que pueden ser de ayuda en determinadas situaciones asociadas, ¿vale? Como puede ser el nerviosismo, la ansiedad, los problemas de sueño, etcétera. Como hemos dicho, ¿vale? Con el tema de las dietas, ¿no? Pero ojo, eso no es mejorar ni curar el autismo, eso es mejorar algunas situaciones específicas que se pueden dar. Y quinto, no es la última, nos queda todavía, ¿eh? Pero es que está fuerte. Terapia visual comportamental. En los últimos años, es raro ir andando por la calle y no ver un cartel anunciando una terapia visual comportamental en las ópticas o gabinetes especializados. Y no me parece mal si la indicación de la misma se hiciera de forma correcta para las patologías a las que realmente ayuda, como son específicamente las visuales, ¿no? El problema empieza cuando lo más habitual es que justifiquen los problemas de aprendizaje de los niños con alteraciones visuales que, bueno, de poca relevancia, ¿no? Como una insuficiencia de convergencia, por ejemplo, un pequeño estrabismo, yo qué sé, un astigmatismo. Mira, no, yo soy neuropediatra, tengo un nistagmo congénito con una afectación importante de la agudeza visual y tengo precisamente una discapacidad reconocida oficialmente por ellos. Mi mujer es oftalmóloga y sabemos de lo que va la historia desde la perspectiva tanto personal como profesional. Si estos problemas visuales justificaran problemas de aprendizaje, yo sería el más burro de la clase, ¿vale? Y te garantizo que lo mío es bastante serio, como te he dicho. Así que si hoy yo he conseguido llegar a donde estoy con este problema visual, creo que es una de las mejores demostraciones de que esto no es, ni mucho menos, causa de estos problemas. Y no podemos engañar a la gente simplemente porque, bueno, lo que sé hacer es terapia visual, tengo que meterlo a todo el mundo con cazador a toda costa, es una estrategia rentable que aprovecha el miedo de los padres a los fármacos. Otro tipo de la estampita, ¿vale? Nos quedan tres, nada más, no te preocupes. Sexto, terapia de estimulación auditiva, de las que las más conocidas son el método Tomatis y el método Senna, ¿vale? Pues estos dos sistemas de estimulación auditiva pueden ser de utilidad para determinadas situaciones, como retraso del lenguaje, problemas auditivos, alteraciones de comprensión y algunos cuadros de retraso moderativo de asociados, sobre todo al lenguaje, ¿no? Pero vale, igual que antes. El problema empieza cuando quiero usar un determinado sistema, porque lo tengo para todo, porque es lo que tengo. Mira, no, no sirve para el autismo, no sirve para el TDAH. Me da igual que tengas que pagar una cuota mensual por el uso del sistema y que tengas que buscar la manera de conseguir pacientes para eso y justificarlo y poder conseguir que te sea rentable. Pero eso no es ético, no es verdad. Estás engañando a las familias, no lo hagas, ¿vale? Séptimo, no sé yo si deciros que puede ser esta una de las más peligrosas, ¿vale? La osteopatía o terapia craneosacral. Y bueno, ya si metemos ahí el tema del Reiki, que también lo he visto, ya es cuando morimos, ¿no? Este es otro mundo que está emergiendo con fuerza en los últimos años, como la panacea para un millón de problemas, que van desde los problemas oculares y articulares hasta los de desarrollo. Problemas neurológicos para los que ni ha servido, ni sirve, ni servirá, pasando por trastornos digestivos, hasta emocionales e inmunitarios. En fin, esta es otra terapia que puede ser efectiva en algunas situaciones, pero que se desprestigia ampliamente y pierde absolutamente todo su valor cuando quiere usarse como agua de mayo para todo, ¿no? Y sobre todo porque además es peligrosa. Ha habido niños que han sufrido esguinces cervicales o incluso lesiones medulares por manipulaciones de gente que no tiene formación para esto, ¿no? Que ni es fisioterapeuta siquiera. Hay fisios que hacen esto, y bueno, no me parece bien, pero por lo menos tienen cierta formación en el tema físico, médico y neurológico. Pero hay gente que hace un curso de osteopatía, de terapia que han sacado, de Reiki, y se pone a atender pacientes, a atender niños, es decir, en la inconsciencia de la imprudencia de la inconsciencia, ¿no? No saben a lo que se arriesgan, los riesgos que eso tiene, y bueno, pues ha habido niños que se han quedado parapléjicos por este tipo de situaciones, ¿no? Y octavo y último, cámara hiperbárica. Mira, también la adjudican utilidad para el tratamiento del autismo, la parálisis cerebral. E incluso la hormona de crecimiento, que no la he metido aquí porque no me ha dado tiempo, pero que también ha estado en esto. Bueno, dicen que concentraciones elevadas de oxígeno en cámara hiperbárica pueden favorecer el funcionamiento cerebral. Mira, ojalá fuera así, de verdad, yo estaría encantado, pero no, no lo es, te complica la vida. Para esto no sirve, para el autismo no sirve. Así que no te gastes el dinero que te pueden sacar por esto, porque creo que bueno, lo puedes dedicar o a tener una mejor calidad de vida familiar o a otro tipo de terapias que sí que son realmente efectivas y que son caras. Vale. Y repasadas estas ocho terapias que no, con mayúsculas, sirven para el autismo, seguro que me dejo alguna, como te decía, la de la hormona de crecimiento. Pero si conoces otras, déjame un mensaje en los comentarios que que puedes tener en nuestra web, en nuestros vídeos de YouTube o en donde tú prefieras, o nos los manda por correo electrónico, para que vayamos recopilando todo esto para las próximas grabaciones, ¿de acuerdo? Y bueno, hemos visto estos cuatro apartados. ¿Qué me dices? ¿Te ha servido para aclarar tus dudas? Porque yo creo que te he dejado el A, el B y el C, de la A, la Z, el alfa, la omega, como le quieras llamar, pero los secretos fundamentales, las claves, lo que necesitas saber y tener claro para gestionar la situación de tu hijo con autismo, ¿verdad? Pues sí, en esta línea, y como te decía en el episodio inaugural, te emociona y te hace vibrar la posibilidad de convertirte en un padre pro, en un padre top, para ayudar a tu hijo en su proceso de desarrollo, estás más que invitado a este ilusionante camino. Lo haremos entre todos y verás los resultados cada día. Vamos a ir de la mano, acompañándonos, siguiendo, dándonos apoyo. Y todo ese cariño que te doy, quiero que lo devuelvas en un pequeño feedback, que es darme una valoración y comentarios positivos en el podcast, en el canal de Spotify, para que, bueno, se difunda lo máximo posible, y compartir este episodio del podcast con todos los padres que conozcas que tengan hijos con autismo. Tu grupo de WhatsApp, en los grupos del colegio, en este tipo de situaciones, grupos de apoyo, grupos de Facebook, todo lo que sea, ¿vale? Y recuerda, te lo van a agradecer, te lo garantizo, porque esta información es clave, es crucial. Y si quieres profundizar en alguno de los puntos que hemos tratado, o necesitas ayuda para la evaluación, diagnóstico, terapia, tratamiento o asesoramiento, ya sea presencial o online, de programas de aprendizaje, conducta, maduración, desarrollo, relaciones sociales, autoestima, ansiedad, depresión, etcétera, o cuadros concretos como el TDAH, la dislexia, las altas capacidades, el retraso moderativo, el autismo, las perjes, la epilepsia, la migraña, los trastornos del sueño, ponte en contacto ahora mismo con nosotros en elneuropediatra.es, donde además de aquí en nuestro podcast también tendrás muchos artículos de gran claridad y calidad sobre estos temas, y también en nuestro canal de YouTube, que ya superó los 100.000 suscriptores. No lo olvides, como te repito, estamos en nuestra página web, en nuestro canal de YouTube, en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, hasta TikTok. Y no lo olvides, cualquier cosa que necesites, estamos aquí para solucionarlo. Ponte en contacto con nosotros para que analicemos tu caso y nos pongamos manos a la obra. Y recuerda, luz y esperanza en el desarrollo y en el futuro de tu hijo y de tu familia. Un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio.